¿Qué tienen que ver Silvio Rodríguez y Paul Thomas Anderson, la nueva película de Paul Thomas Anderson? Felipe Arruarena, bienvenido de nuevo a un 15 minutos de fama.
Muchas gracias, un placer estar acá de nuevo. Bueno, el hilo que une a estas dos obras magníficas de arte es el individualismo, la cuestión del individualismo asociado a la lucha. Obviamente, siendo Silvio Rodríguez, nos referimos a la revolución, porque Silvio era cubano, militante de la posrevolución cubana, militante del Che.
O sea, es cubano.
Claro, es, sí. Militante de Fidel y de la revolución, y siempre firme en la cuestión de que hay que mantener la lucha y no sentarse a descansar en sillas que estén alrededor del camino. Primero un poco de contexto, después vamos a ir a ahondar en eso. Recién escuchamos Historia de las sillas, de Silvio Rodríguez, que es del disco Causas y Azares. Mi disco favorito de Silvio Rodríguez. Uno de los 5 discos que me llevaría a la tumba si solo pudiera escuchar 5 discos de música hasta morirme. Uno de ellos sería Causas y Azares. Grabado en el año 1986, junto con el grupo Afrocuba. El único disco que graba en colaboración con una banda. El arreglista de Afrocuba, dato de color, es el arreglista del disco Ey, de Fito Páez. Gran disco, infravalorado para mí. Recordar que Silvio vuelve a nuestro queridísimo Montevideo, a la Antela Arena.
Estoy buscando entradas.
El 17 y 18 de octubre, difícil, todo agotadísimo, por supuesto. Y regreso a Uruguay por primera vez en 12 años. Mis padres están como locos porque pensaron que nunca más lo iban a ver.
Les mandamos un saludo.
Les mando un saludo desde acá a mis padres. Voy a ir con toda la familia, por supuesto, a gozar de eso que nunca lo pude ver yo, por supuesto. Y nada, es tremendo. También, el 15 de septiembre, salió una batalla tras otra, One Battle After Another, la 10ª película de Paul Thomas Anderson. Hablaron un poco ya al principio del programa. Pero Paul Thomas Anderson es un director que ya es aclamado, ya tiene su estatus. Él y Tarantino son, desde los 90 hasta aparte, quizás los dos directores más influenciales en el cine. Él es como el heredero de Scorsese en su manera de filmar. Nos dio Boogie Nights, nos dio Magnolia, nos dio Petróleo Sangriento y nos dio El Hilo Fantasma, como así.
El Hilo Fantasma.
Ahí está, Phantom, ahí está la traducción. En estos últimos años, así como las obras más notables, también nos dio muchas,
sí,
más.
La última que hizo fue Licorice Pizza. Que sí.
Es muy él.
En
pero,
2021, me parece.
Sí.
Creo que sí.
Obviamente no es una obra con la contundencia de esta película, particularmente, que salió ahora. Magnolia es como su gran obra que lo saltó a la fama, porque antes hizo 8 Ball, pero no fue tan exitosa como Boogie Nights. Y recordar también que este año vuelve a la actuación el gran Daniel Day-Lewis, que se había retirado o había hecho un impasse desde 2017, que es cuando sale El Hilo Fantasma, y hace para mí su mejor papel, que es en El Hilo Fantasma. Me parece una obra magnífica. Bueno, una batalla tras otra está protagonizada por el increíble Leonardo DiCaprio, que hace de Bob. Chase Infinity, que es debutante, la rompe toda. Sí. Hace de Willa, la hija de Bob. Sean Penn es el antagonista, que es el sargento Lockjaw. Un personaje muy gracioso para mí, muy gracioso. Y quizás uno de los puntos más altos de la película. Y acá el punto más alto, sí, el más grande de todos. El amor de mi vida, Benicio del Toro, hace de Sensei Sergio. Es un personaje increíble.
Aparte aparece como... esto no es un spoiler. Es como, aparece como medio que a mitad de la película. Sí. Y yo ya sabía que él estaba, pero me había olvidado. Y cuando aparece fue como una sorpresa re linda.
Sí, estás una hora, claro, en la película. También tiene algo muy particular la película, que es que la trama principal no arranca hasta 40 y pico, sí, minutos empezada la película. Entonces ahí lo ves a Benicio del Toro y decís... qué, es el hombre que hace que el carisma exista. Es tremendo.
Qué bueno que yo tengo una memoria de pez. Porque cuando la quiera ver no me voy a acordar de nada de lo que están
no,
diciendo.
No, pero nada, no, pero nada que arruine la experiencia.
Y Tiana Taylor, que hace de Perfidia Beverly Hills, que es el gran nombre.
Otra que la rompe.
Otra que la rompe. Y bueno, que es un personaje muy importante al principio de la película. Ella es la pareja de Bob, que forman parte de un grupo revolucionario que se llama The French 75. Este grupo quiere tomar el gobierno por las armas. ¿Para qué? Para buscar la libertad en materia de género. Es la cuestión principal.
Sí, que ya no creen en el voto, ya no creen que bueno, que sean los políticos los que pueden cambiar algo, sino que tiene que ser por mano propia.
Exactamente. Cuestión. Hay un robo a un banco que sale mal y el French 75 medio que pierde fuerza. A todo esto, Leo DiCaprio queda solo con la hija y es un padre soltero. Pasan 16 años y el malo, el sargento Lockjaw, los viene a buscar, a él y a la hija. Hablemos un poco de la cuestión del individualismo.
Y en cómo se vincula con Silvio.
Exactamente. Cuando cae el French 75, agarran a Perfidia. Perfidia los vende a todos. A todos. Uno por uno. Hay algo muy interesante, que es que los vende y no hay tortura. No se tortura a ella, no torturan a ninguno de los otros personajes, y sin embargo los otros personajes se venden entre ellos. ¿Qué es esto? Esto es... Paul Thomas Anderson diciéndonos, bueno, la lucha ya no vale lo que valía en otro momento. Cierto que esta película no está situada en un tiempo real, no está situada en un Estados Unidos de hoy, es un Estados Unidos distópico. Sin embargo, creo que lo que conecta mucho con la audiencia es que nosotros vivimos una realidad hoy en día que por momentos la percibimos distópica. Yo creo.
Sí, y yo siento que también cuando hablamos de como de futuro, no sé, capaz también posapocalíptico, distópico, pensamos como ese mundo todo destruido, que ya no queda nadie. En realidad también es esto, es como un mundo normal en el que están pasando cosas extrañas, que es lo que pasa en la película, es un mundo normal.
Claro, y uno ve los campos de detención de inmigrantes en la película, y yo lo fui a ver con una amiga y me decía, pero esto es así ahora. ¿O es una distopía libre? Bueno, un poco, capaz que es un poco exagerado.
Yo pensé en ICE, en el servicio de detención de Estados Unidos de inmigrantes, ¿no?
Y bueno, eso me parece que es lo que se logra muy bien. Yo creo que es una de las películas contemporáneas que mejor entiende el tiempo que habita. Entiende muy bien el tiempo social, el momento social y la importancia de decir esto que está contando la película. Que es. Qué bueno. Esta revolución que se está haciendo, esta revolución que no es un compromiso con la causa, sino es uso la revolución como un medio para mi realización personal, que en realidad ese no es el fin de la lucha. Y lo que dice Silvio en Historia de las Sillas es que siempre va a haber sillas en el camino donde sentarse a descansar. Y que el que tenga una canción va a tener tormenta. Es decir, el que busque un buen fin va a tener la tortura. Pero eso no quiere decir que haya que sentarse a descansar en la silla, porque vale la canción Buena Tormenta. Lo que nos dice Silvio es que la recompensa vale el sufrimiento del camino y no por eso y no por el sufrimiento hay que abandonar la lucha. Que esto obviamente trasciende la cuestión política, trasciende la cuestión mismo de revolucionaria, social. Es también en el día a día, en la vida. Es el no transar. Y acá entran un par de cosas que son interesantes. Primero, para mí la mejor escena de la película es cuando Leo DiCaprio llama a la burocracia revolucionaria y le dicen, si vos no te acordás de tal palabra, no te podemos dar la información. Y él cuelga diciendo fucking liberals. Que es muy bueno. Porque pareciera que vivimos en un mundo donde la izquierda antes revolucionaria se ha convertido en una caricatura de sí misma. Y esta película lo retrata muy bien. Eso. Está muy bueno, muy gracioso, aparte. Muy gracioso. Y en el medio encontramos a Benicio del Toro, que es el personaje que nos ancla. El personaje que es el camino. Él es el camino. Es el único que está en control de la situación. Para mí, el tema de la película, ¿viste la diferencia esa que se hace entre argumento y tema? Hmm. Argumento es la trama, el tema es lo central. ¿Qué es lo central? La dominación es lo central. Estar en control de las cosas. Hay símbolos que nos marcan. La gorra del sargento es un símbolo. Cuando se la pone Perfidia, ella está en control. Cuando se la pone él, él está en control. Esas cosas están muy presentes en la película. Bueno, el sensei está en control en todo el tiempo. Todo el tiempo, yo no quiero, no voy a dar spoilers, pero él, cuando DiCaprio es todo neurótico y está todo el tiempo al borde, al filo, y lo mira al sensei, y el sensei le dice, ¿sabes qué es la libertad? No tener miedo. Like Tom fucking Cruise, dice. Y es un poco eso, la libertad es no tener miedo. Es no tener... Y al no tener miedo, no tener lo que perder, no se claudica. Hay uno de los French 75 que lo agarran y le dicen, ah, ¿vos no te importa perder vos? Bueno, pero a tu hermana capaz que sí le importa, que vive en tal lugar. Mm. Y ahí los vende a todos. Y ahí está el individualismo. Ahí está todo. ¿Qué es lo bueno de esta película? En este tiempo, sobre todo en el arte, Paul no nos da una conclusión. No nos da una moraleja de fábula.
Es buenísimo cuando pasa eso.
Es buenísimo. Recién hablaba en sala de producción con Emilia.
Estoy harta de que nos quieran dar explicaciones de
todo. Me acuerdo cuando salió El Lobo de Wall Street, que lo salieron a matar a Scorsese porque le dicen, ay, en ningún momento en esta película dice que está mal lo que hace Jordan Belfort. Si a vos te parece que te tienen que explicar que tirar un enano a un como si fuera un dardo está mal, el que no puede comprender sos vos.
Amigo, claro.
Bueno, Paul Thomas Anderson te dice, mirá esta realidad, chicos, reflexionemos. Reflexionemos.
Hay como un miedo a pensar.
Claro.
No, hay como un miedo, como la idea de que tiene que estar todo dado en la mano, como me tienen que decir que está mal tal cosa, porque entonces si no tengo la duda, pero capaz que vos puedes sacar una conclusión solo, ¿no? Una sinapsis se llama.
Más en el arte.
Claro.
Porque el arte no. Lo que te dice Paul Thomas Anderson un poco, y sobre todo con la conclusión al final, que es medio ambigua, te dice que yo no vengo a darte la respuesta. ¿Quién es el que está mal? ¿El sargento que quiere el poder y quiere ser mejor que todos y quiere llegar hasta las últimas consecuencias para lograr la superioridad? ¿O los revolucionarios, la tipa que abandona a la familia, a la hija, a todos, por hacer una revolución que tampoco le es tan importante a ella al final, porque ella termina abandonándola? No termina por hacer nada. Estos revolucionarios burócratas realmente son el camino. Bueno, Paul Thomas Anderson me dice, no sé, decime vos. Pensá, te levanta un espejo y te dice, mirate. Mirate un poco, mirá lo que está pasando. A mí me preocupa. Y viene en un momento que era necesario una obra de arte de esta magnitud para que diga estas cosas, porque son los problemas de hoy en día. Uh-huh. Esta realidad que se siente distópica. La otra vez hablamos del asesinato de Charlie Kirk, uh-huh, que hicieron un funeral que parecía...
Sí, un concierto.
Parecía un concierto, sí, de rock.
Era un espectáculo.
Y parece los Juegos del Hambre, uh-huh, realmente, por momentos. Bueno, esto es un poco la reflexión.
Hay una deshumanización gigante también en todo esto, ¿no?
Sí. Por supuesto, y en la película está muy presente a través de la cuestión de la búsqueda de los inmigrantes. Uh-huh. Le dicen wetbacks a los inmigrantes. Uh-huh. Que,
espaldas mojadas.
Claro, que es un eufemismo como redneck, pero de los, uh-huh, inmigrantes. Y claro, hay también, aparte, todo un grupo medio oscuro que se llaman The Christmas Adventures, sí, que son un grupo medio controlador que va tejiendo los destinos del mundo tras bambalinas. Y
he compuesto por hombres misóginos blancos,
WASP.
Claro.
Obviamente.
Para sorpresa de nadie.
Para sorpresa de nadie, que idolatran a Papá Noel. Es brillante. Y aparte tienen la guarida en el sótano de la casa de la madre de uno de ellos. Es brillante. Y bueno, estos personajes, ¿cómo hablan? Dice, no, pero mirá, ahora se armó tremendo quilombo en la ciudad fronteriza esta y mi amigo Jimmy no sé qué quiere tener a sus wetbacks trabajando de vuelta. Hay que solucionarlo. Por eso hay que solucionarlo, no porque sean personas y demás. trata muchas aristas esta película. Es como un fresco del mundo. Muy bueno.
Dura 2 horas 40. A mí se me hizo muy corta.
Sí, sí, porque aparte la primera hora.
¿Cuándo pasa eso?
La primera hora no se siente como que fuera de la película. Es como que te está aprontando. Es contexto. Sí, sí. Y está cargadísima de acción. Spielberg, que dijo que la fue a ver 3 veces en una semana esta película al cine, o sea, le gustó mucho, dijo que hay más acción en una hora de esta película que en toda la filmografía anterior de Paul Thomas Anderson.
Mira, yo, si yo fuera multimillonaria como Spielberg, creo que haría lo mismo.
Claro, bueno, yo fui 2 veces igual, me encantaría ir una tercera.
Una
semana. No, sí, y Francis Ford Coppola fue también.
Claro.
Y dijo que lo admiraba a Paul Thomas Anderson. Qué bueno, son palabras mayores, ¿no? Y todo el mundo insta a ir a ver esta película. Yo, por mi parte, también. Y digo que hay que verla en el cine. Dijo Leo DiCaprio con Homo Sapiens al lado. Concuerdo. Esta experiencia es tremenda. No sé si a vos te pasó. Yo fui con 2 públicos diferentes porque fui 2 veces.
Claro.
Y fueron 2 experiencias totalmente diferentes porque me interesa mucho ver de qué se ríe la gente en estas películas. Cuando se sorprenden. Cuando miro y escúchelos. A ver, cuando la gente... Y está bueno cuando es una película que es tan un claro reflejo de la sociedad, ver ahí un micromundo social viendo, y la experiencia comunitaria de ver una película que trata sobre la sociedad, en grupo, es lo importante, reivindicar el arte como congregación y como ritual social.
Paso el chivo de que está en Cinemateca, en cartelera, por lo menos hasta el miércoles, está a las 7 de la tarde. Así que sí, pueden ir.
Es un
y
buen
apoyar a la Cinemateca Uruguaya.
Obviamente.
Siempre decimos lo mismo acá.
Yo quiero hacer un llamado para que Cinemateca ponga pop igual.
Sí. Hay una política igual ahí con que, bueno, con que mirando la película no se come. Yo estoy en desacuerdo con eso completamente.
Es un tema de lluvia y que vos no voy a entrar.
Es que es o sea.
Yo entiendo lo del ruido.
El otro día fui a ver, Nobleza Olía, fui a ver El viaje de Chihiro a Cinemateca. Uh-huh. Mi película favorita. Y cuando hay silencio así, silencio de misa, no se logra en el movie con pop, con maní, con chocolate, o con candy sweet o lo que sea, no se logra. Y en Cinemateca sí se logra, es una experiencia tremenda cinematográfica. Pero yo amo el pop, loco. A mí me gusta el pop. El día que cambie pop y Coca-Cola por café de especialidad.
Es que para
va
mí
a ser el día que me retire de la vida.
Es parte de la, a mí me encanta ir a Cinemateca, igual, eso que vos decís es así, pero es parte de la experiencia también.
Por supuesto, no sé. nunca vamos a estar en contra de cuidar el ritual artístico, de cuidar. Es parte de. Pero a veces uno quiere ver Fórmula 1, mirarlo a Brad Pitt y comer pop. Porque también es parte del cine.
Yo temo lo que pasa que se convierta. Pero porque me pasó hace poco y me dio mucho asco. Que había sacado una entrada, perdón por la infidelidad, Fear Life. Y.
¿Cuál es el problema?
No, la infidelidad Cinemateca que la tenemos allá arriba.
No.
Fear Life. Y cuando me voy a sentar, había pop en el asiento. Porque se ve que era de la sesión, de la cosa anterior, la película anterior. Y entiendo que las salas a veces no da el tiempo para limpiarlas. No. Y ahí dije, ¡ay! Extraño Cinemateca.
Sí, yo acá. Creo que eso. Para mí hay que ir a todos los cines mientras hay que ver películas, hay que nutrirse, no importa donde sea. O sea, vamos a tirar lugares, movie, life o Cinemateca, hay que ir. O cine universitario también, aunque no pasa estrenos.
Es verdad.
Pero bueno, es el cine y es eso.
Y están haciendo un ciclo, digamos, pasemos chivo también, en cine universitario están haciendo un ciclo por octubre de Paul Thomas Anderson.
Eso sí. Está bueno para prepararse.
Claro.
Después ir a ver.
Sí. Ver algunas, creo que Petróleo Sangriento todavía queda. Punch Drunk Love con Adam Sandler, que lo amo con toda mi vida, Adam Sandler. No soy una de esas personas que quisquillea y dice, ay, no, Adam Sandler.
No.
Es un crack.
No. No hay que ponerse quisquillosos en el cine para mí, jamás.
En ningún aspecto de la vida, es lo que le dice Leo DiCaprio a los liberales por teléfono. Le dicen, son muy quisquillosos, muchachos, dejen vivir.
Entonces, recomendamos ver Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. Y también, si como Angie no tienen entradas, bueno, busquen. Capaz que hay alguien revendiendo entradas. Siempre hay alguien que un viernes a las 7 de la tarde pone, vendo entrada para X, que está hoy. Capaz que tenés suerte.
Mirá las etiquetas de Instagram.
Sí, eso, siempre puede haber alguien.
Por favor,
alguien.
Me avisan. Si ven una entrada en
es
reventa,
que siempre hay alguien que compra entrada y después no puede ir, la tiene que vender. Yo, que vos estoy atenta. Así que, Felipe Arruarrena, gracias por otro 15 minutos de fama.
Gracias a ustedes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.